Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, vamos a continuar con el mismo tema, madurez e inmadurez cristiana. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Trajeron sus apuntes? ¿Cuántos están tomando apuntes? ¿Trajeron? Allá veo algunos que dicen, hoy sí traje mi Biblia, no quiero que me digan inmaduro. No era mi intención, pensaba que todos tenían Biblia en mano. Hebreos capítulo 6 es un capítulo muy importante para nuestra vida cristiana y nos lleva a realizar una cosa, que debemos progresar en nuestra relación y caminar con el Señor, que debemos madurar y que debemos dejar los rudimentos de las primeras cosas. Recuerde que en nuestros estudios empezamos por preescolar A. Algunos les mandaron desde Salacuna, casi no los dejan que nazcan cuando ya los están mandando a la maternal. Otros hasta en preescolar. Y el proceso de aprendizaje empezó muy despacio, muy lento. Vemos cómo nuestros niños aprendieron A, B, C, y qué contentos se pusieron cuando, mamá, papá, sé las tres primeras letras del alfabeto. Pero qué tal si hubieran quedado ahí nomás. Como cristianos es bueno saber que el ABC cristiano es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Y hay muchos cristianos, como comparte aquí el escritor al libro de los Hebreos, a los Hebreos, que se han quedado en ese ABC cristiano, que ni para adelante ni para atrás, que ni han crecido ni se han encogido, pero quedaron inermes en un solo estado. Algunos, como erizos, se han esponjado, que ni entran ni dejan entrar. ¿Has visto un par de erizos entrando a una misma cueva? Tienen muy buenos puntos y puntas, ¿no? Pero dice aquí en el verso 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el ABC cristiano, vamos adelante a la perfección. Perfección. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí cuando hablamos de perfección no es perfectos en nosotros mismos, porque ningún vaso de barro puede construirse a sí mismo si no está en manos del perfecto alfarero. Y solo debemos pensar que cuando el Señor nos habla aquí de perfección, no seremos perfectos en lo que nosotros hacemos o podamos alcanzar, pero sí seremos perfeccionados en una perfecta e íntima relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas por las que el cristiano debe luchar todos los días es por no tener nada en qué gloriarse sino en su relación personal con Cristo. Hay algo pecaminoso en nosotros que siempre quiere que tengamos crédito aún en las cosas cristianas. Pero la obra de Dios es la que hace Cristo en nuestros corazones. Seremos perfectos si Él nos perfecciona. Y si nos disponemos de corazón para que la perfección de Cristo esté en nosotros, dice el verso 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, no volviendo otra vez al momento de tu redención, no volviendo y quedándote ahí solo. Hay personas que hoy se sienten salvas y en la noche condenadas. Hay personas que cada vez que oyen un llamado hacia aceptar a Cristo, dice, paso, no paso. Hay otros que dicen, llevo como 200 veces pasando adelante. Y cada vez que oigo un mensaje de salvación, me dan deseos de pasar adelante y aceptar a Cristo otra vez. Hay algunos que llevan hasta 800,000 veces pasando adelante. ¿Qué demuestra en la vida de esa persona que pasa más de una vez adelante? Que en realidad no ha crecido espiritualmente, que en realidad no ha madurado espiritualmente. Solo se necesita aceptar una vez a Cristo en nuestros corazones, porque Él murió por nosotros no muchas veces, sino una vez y para siempre. Y creer por fe, no en lo que nosotros podemos hacer, pero en lo que Él puede hacer en nosotros. Reconocer que nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Hay algunos que dicen, cuando me arregle un poco, acepto a Jesús, porque hoy no soy digno de las cosas de Dios. Para esa persona prácticamente ya no hay esperanza, porque ¿quién es el único que puede arreglarle un poco o mucho? La obra de Dios en su corazón. Y aún hay cristianos que dicen, todavía no me siento digno de bautizarme en agua. Espero otro poco de tiempo que me sienta perfecto, que me sienta capaz, que yo sepa y que sienta en mi corazón que ahora sí soy digno. Jamás se bautizará en agua, porque tiene que tomar ese paso por fe, porque no somos nosotros los que nos vamos a sentir dignos. Cada día que pase nuestro caminar cristiano, nos sentimos más indignos de la gracia y misericordia de Dios. Y solo entramos ahí por pura gracia. Aquel que está diciendo hoy, ahora sí ya me siento más digno, está confiando en las obras de su carne. Hay personas que semana tras semana no viven sino prometiéndole al Señor, Señor, esta semana volví a hacer lo que sé que te desagrada, pero Señor, la próxima semana, ahorita estoy tanqueándome cristianamente, la próxima semana te prometo y te voy a demostrar que yo sí puedo, que no voy a hacer eso y que no voy a volver a caer, y te voy a demostrar que en la carne que yo sí soy y yo sí venzo y yo sí puedo. ¿Ustedes creen que esa persona va a salir triunfante la próxima semana? El Señor va a permitir que se estrelle nuevamente, que se dé los golpes más duros para que reconozca que no es lo que yo pueda hacer, ni mi confianza debe estar en mi carne, sino mi confianza debe estar en el Señor. Señor, tú puedes. Si paso esta semana o este día agradable a ti es porque tú lo has hecho, porque en mí no habita nada bueno, nada bueno. Y con la forma tan egolátrica que nosotros tenemos, es difícil aceptar muchas veces que no haya nada bueno en nosotros. Algunas personas, aún creyentes, que piensan en esta forma, algo bueno y mejor que los otros debió haber visto Dios en mí para escogerme. Pero ¿cuál de todas esas cosas buenas que yo tengo? Y Dios dice, tus mejores justicias son trapos sucios ante mi presencia. No hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí. No habita nada bueno en la carne. Pero a esas personas muchas veces el Señor les ha llevado a la realidad de nuestro llamado y nos ha llamado. Cuando yo empezaba la vida cristiana pensaba, uy, Señor, ¿qué encontró en mí para haberme escogido? ¿Sería algo especial? Uno siempre empieza con esos pasos. Y el Señor me llevó y me dijo, mira, en mi palabra, te escogí de lo más vil, de lo más bajo, de lo más sucio, de lo que no era. Le dije, gracias, Señor, ahora entiendo. Dice, y no piense que te he escogido, me llevó a Deuteronomio, porque he encontrado algo bueno en ti, es porque no he hallado otro más torpe, más necio, no he hallado otro más testarudo para mostrar el poder de mi gracia en ti. Después de eso, reconocí, le dice, gracias, Señor, porque nada bueno habita en nosotros, nada bueno. Hoy, ¿qué es lo único bueno que habita en nosotros? La presencia de Cristo en nuestro corazón. Si no estuviera la presencia de Cristo en nuestro ser, nada bueno habitaría en nosotros realmente. Y yo espero que el Señor también te lleve a esa posición espiritual en que tú puedas reconocer que no hay nada bueno en ti. Porque es necesario que nosotros menguemos y que Cristo se incremente en nosotros. Es necesario que yo decrezca y que Cristo crezca en cada uno de nuestros corazones. Es necesario que el yo sea destronado, y ¿quién ocupe el trono? Jesucristo. Y el hombre debe luchar con esto. El verso 2 habla aquí de la doctrina de bautismos. Hay cristianos que piensan que si se bautizaron son salvos, y hay otros que el bautismo simplemente es la demostración pública de lo que pasó en tu corazón, la conversión de Cristo, pero no marca nada más. Hay unos que hacen grandes cosas con el bautismo. A ver, cuéntame cómo te bautizaron. ¿Te envolvieron así como una tortilla? ¿Te dieron vuelta así como una arepa? Sí, quedó mal bautizado. ¿Te sumergieron? ¿Te echaron agua encima? ¿Cómo te bautizaron? ¿Qué importa cómo te hayan bautizado? Lo que verdaderamente importa es si tienes una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que cuenta. Si te bautizaste sin tener una relación íntima con Dios, simplemente entró un pecador seco y salió uno mojado. Salió el mismo mojado. No hubo nada. Pero bautismo es el símbolo de nuestra conversión. Si ya te bautizaste, sigue en la madurez cristiana y no apoyándote tanto en el bautismo. Hay muchos que dicen, ¿y por qué crees que eres salvo? Me hice bautizar. Eso no cuenta para mucho. Es un paso de fe y de obediencia que todo cristiano lo debe dar. Y que los que lo hicieron no van a ganar medallas y aplausos. Han hecho lo mínimo que debían de hacer en un paso más de la vida cristiana, y no es gran cosa para gloriarnos. Aquí también el verso 2 dice de la imposición de manos. Hermano, imponga sus manos sobre mí. ¿Ha visto, hermanos, que siempre andan pidiendo oración? Ora por mí, ora por mí. Ya es tiempo de que en vez de estar pidiendo tanta oración y querer ser como una sanguijuela espiritual, esté orando por otros, esté ministrando a otros, esté dando. No hay nada de malo con que pida oración, puede pedir oración. Pero no puede quedarse en eso todo el tiempo. Hermano, ore que este día creo que voy a caer. ¿Se imagina eso? De este día no paso cristianamente. Por favor, sosténgame en tus oraciones, que estoy como caminando sobre hielo. No sé, ahí estoy de pie, pero me siento ya en el suelo. Es bueno que a esos cristianos el Señor nos dé una buena patada y nos diga, mire a ver si deja de tanta niñerías y boberías, y te pones más en pro de lo que yo te he mandado a hacer, no tanto buscar que te conforten, que te sostengan, que te alcen, sino que tú estés ayudando a otros, sirviendo a otros, ministrando a otros y siendo útil en la obra del Señor, porque el Señor nos ha sacado de nada para algo en su labor. Y es necesario ver aquí estas cosas, que el Señor quiere que superemos esto. Aquí habla de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. También dos cosas más que toca, que son esenciales en nuestro fundamento cristiano, pero que no debemos quedarnos ahí. Resurrección de los muertos. Hay muchos que simplemente viven una vida como muertos, cuando el Señor nos ha llamado a vivir una vida resucitada. Hay muchos cristianos que dicen, ¿cuándo vendrá esa vida de gozo, de plenitud? Yo espero hasta la vida eterna para empezar a gozar, a servir a Dios, a vivir una vida plena. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestra vida eterna y nuestra vida de plenitud comienza con Cristo en nuestro corazón acá. Y aunque es necesario pensar en la resurrección que tendremos hoy mismo, el que vive una vida resucitada hoy podrá estar en la resurrección de Cristo. El que no vive una vida resucitada hoy, posiblemente no estará con Cristo cuando todos seamos transformados a su imagen y semejanza. Y también del juicio eterno. Hay muchos que asustados dicen, yo estoy con el Señor es porque no me gusta el clima caliente del infierno, eso es muy caliente. No debe ser su razón de seguir al Señor por asustado. Al cielo no va a llegar ningún asustado. No vamos a encontrar allá alguien bien espelucado y mirando para ti, ¿por qué está aquí? Por asustado, me asustaron con el infierno. Por asustado no entra nadie allá. Así que ojalá tu relación con Cristo no sea una relación de miedo ni de susto, sino sea una relación de amor. Estarás allá porque Él te amó, murió por ti y tú respondiste a ese amor en una íntima comunión y relación con Él por medio de su Santo Espíritu, de su Palabra. Y hoy le sigues porque le amas. El verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos, progresaremos en nuestro caminar cristiano. Maduraremos en nuestro caminar cristiano. Iremos hacia la perfección. Iremos creciendo. Pero ¿qué se nota hoy en la iglesia del Señor Jesucristo? Hay muchos cristianos efervescentes. Hay muchos que llegan al Señor, entran en su primer amor, disfrutan de esa, podemos decir, luna de miel con el Señor, lloran, son sensibles a su palabra, dicen haber hallado lo que en ningún lugar más hallaron, pero pasado un mes, dos meses, ¿en qué caen? En una rutina. Y habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Hoy la mayoría de cristianos les pregunta a uno, hermano, ¿qué está haciendo el Señor hoy en tu vida? Y dicen, hermano, un momento te cuento. Hace 25 años, cuando conocí al Señor, yo testificaba, visitaba los hospitales, enseñaba la palabra. Yo hacía muchas cosas para el Señor y hoy, bueno, pues ahí medio alcanzo a llegar a los estudios y eso me cuesta trabajo, no dejarme enredar por otras cosas. ¿Hubo madurez en esa vida? Parece que su crecimiento ha sido de para atrás, debiendo ya ser maestros, debiendo ya ser columnas y pilares firmes de la verdad de Cristo, es necesario que otra vez les enseñen el ABC cristiano. Están creciendo al revés. ¿Qué ha pasado? El Señor dice, hablando sobre esto, decidme qué mal les he hecho o qué mal han encontrado en mí para que me abandonen y para que su amor sea menor. El burro tiene más gratitud y el buey también, pero mi pueblo engordó su corazón. Los prosperé, los enriquecí, los ayudé y me dejaron y me abandonaron. El burro y el buey son más agradecidos que estos desagradecidos. El Señor no nos dice desgraciados, nos dice desagradecidos. Aún nos sigue amando, nos sigue queriendo, sigue insistiendo en nuestro corazón y sigue esperando por nosotros que volvamos a Él. ¿Cómo está tu caminar cristiano? Si te preguntara qué está haciendo el Señor en tu vida, qué está pasando espiritualmente contigo hoy, ¿qué me vas a decir? Hace 10 años, hace 5, espérenle cuento, hace 5 años debía de ser menos que lo que ahora está haciendo en el Señor. Eras un bebé, luego pasó a niño, luego adolescente, hoy eres un adulto en Cristo Jesús y va en esa madurez a la eternidad, porque somos personas de la eternidad para el Señor. Aunque nuestro cuerpo exterior se gaste, podemos decir confiadamente, la vieja es la cédula, porque a nosotros no nos pasan los años. O sea, se queda ese cascarón y es mucho mejor para nosotros, porque la verdadera obra de Dios vendrá a ser una realidad en nuestro ser. El verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quién alumbró nuestros corazones? El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, y tú que estás entre los muertos, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo alumbró nuestro corazón, trasladándonos del reino de las tinieblas y de la potestad de Satanás al reino de su glorioso Hijo Jesucristo. Fuimos, por eso usa el término aquí, iluminados. Somos lumbreras de Dios. Jesucristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo, y una luz se prende para que alumbre a todos los que están alrededor. Alumbre pues vuestra luz ante los hombres, para que ellos glorifiquen a Dios por tus buenas obras. Tú eres luz de Dios. A algunos se les fundió el bombillo. Sí, soy luz, pero hay un pequeño problema, se me fundió el farito. ¿De qué sirve un faro fundido? ¿De qué sirve una bombilla fundida? Como para que te den un regalo de 100 bombillas, pero todas fundidas. Sirven para nada, para sus propósitos. Que fueron iluminados y gustaron el don celestial. Dios les dio las cosas de Él y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de lo que ocurre en nuestra conversión. Iluminados por el Señor, Dios nos da a gustar de sus cosas celestiales y nos da su Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fueron instruidos en la palabra, desearon como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para crecer, y pudieron ver la gracia de Dios y el poder de Dios siendo usados, respaldados por el Señor para hacer lo que el Señor quiso hacer con sus vidas, glorificando en ello el nombre de Dios. El verso 6 dice, y recayeron. Esta palabra habla de apóstatas. Conocieron la verdad y abandonaron la verdad. El apóstol Pablo habla de Himeneo y Fileto, dos de sus discípulos apóstatas. Dos que abandonaron la verdad y que vivieron en el tiempo en que el apóstol Pablo vivió. Hoy encontramos personas en un estado terrible. Nos dicen, yo fui cristiano, yo hice en la capilla tales cosas, yo dirigí los jóvenes, yo cantaba, yo oraba, yo hacía muchas cosas, pero hoy no quiero nada del Señor. Estado terrible de esas personas, y es las que describe aquí el escritor a los hebreos. Creo que es el estado más peligroso de una persona. Dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es fuerte. El apóstata toma un camino de no regreso. El apóstata generalmente no vuelve nuevamente al Señor. No hay personas más renegadas y más duras que los que una vez fueron ministros del Señor y cayeron. siervos involucrados en la obra del Señor, líderes, y cayeron. Personas que anduvieron o conocieron del Señor por mucho tiempo, o personas que crecieron en un hogar cristiano, hicieron su decisión, pero hoy no quieren saber nada del Señor. Son los más duros, los más renegados y los más terribles. Hay más oportunidad para aquel pecador que jamás ha oído y que está lejos de la gracia de Dios que para estas personas. Y es necesario que este verso 6 no lo veamos como nuestras pequeñas fallas que cometemos como cristianos. Salvación es de Dios y es un don de Dios. Y el Señor quiere que nosotros confiemos en esa salvación. Hay algunos cristianos que radicalizan este texto y dicen, ¡ay, un mal pensamiento! He cometido el pecado imperdonable, ya me convertí en un apóstata, y hasta llaman de lejos diciendo, pastor, creo que cometí el pecado imperdonable, le fallé al Señor. Y uno les puede decir, no ha cometido el pecado imperdonable. Ellos dicen, ¿por qué? Dice, porque llamó. El que se convierte en apóstata ya ni siquiera le importaría llamar. Su conciencia es cauterizada, que ya le da igual pecar. Con cualquier clase de pecado ya no tiene convicción en su corazón. Somos seguros y tenemos seguridad eterna mientras permanezcamos en Cristo. Aquí está hablando de los que dieron la espalda al Señor. Nada nos puede apartar de Él, pero nosotros mismos sí podemos apartarnos. Nosotros tenemos la capacidad y el libre albedrío de decirle, Señor, no quiero nada más de ti en mi vida, por favor no insista más, no me moleste más, déjeme bajo mi propia voluntad y responsabilidad. Y el Señor, con mucho dolor en su corazón y con el anhelo de querer retenernos, jamás nos impondrá nada, porque tampoco en el reino de Dios encontraremos a nadie carilargo allá que diga, ¿y por qué está aquí? Me obligaron. No tuve otra opción, por obligado. Jamás habrá uno en el reino de Dios que diga eso. Así que el Señor no nos obliga. Nadie es echado de la presencia de Dios, ni nadie es obligado. Y es algo que nosotros debemos entender. El camino del apóstata, en algunos casos, tiene regreso. Nosotros sabemos bien la historia del hijo pródigo, que se fue de su padre, malgastó toda la herencia de su padre y lo que Dios le había dado, y fue a terminar en medio de las porquerizas de los cerdos peleándose por las algarrobas. Pero volvió en sí, recapacitó y dice, volveré a mi padre, quizá él me reciba como uno de sus jornaleros. Y el padre le vio de lejos porque el padre anhelaba que a cualquier tiempo su hijo regresara. Y cuando le vio acercarse, corrió, le abrazó, le puso su anillo, sus vestiduras, le restituyó, hizo gran fiesta y dice, porque este mi hijo muerto era y ha vuelto a vivir. Algunos apóstatas tienen la oportunidad de volver, pero podríamos decir uno en mil. No tomes ese camino. Generalmente es un camino sin regreso, como lo expone aquí el escritor a los hebreos. Verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está ampliando lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois las ramas, yo soy la vid, la de la limpia para que lleve más fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo contrario de un cristiano es que su vida no produzca fruto. Pero hay muchos cristianos haciendo fuerza para producir frutos. Ay, voy a echar un fruto. Y salió hielado, salió dañado. Porque los frutos no deben ser producidos en la fuerza de la carne ni en las obras de la carne, sino por una intimidad personal con Dios que hace que esos frutos vengan por naturaleza.
Es lo que está hablando aquí el apóstol, comparándonos con esa tierra fértil. El verso 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La buena semilla de Dios cayó junto al camino, que son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero que Satanás, comparado allí con sus pájaros y sus demonios, vienen y roban la bendición, la quitan y se la comen. Otra parte de la semilla cayó en las rocas, que son corazones endurecidos, y que empezó a germinar, pero su raíz no pudo penetrar y murió. Se necesita un trasplante de corazón. Algunos dicen: Señor, aquí te entrego mi corazón, cámbiale lo poquito que le tiene que cambiar. Y el Señor dice: usted necesita es un nuevo corazón. Cámbiale lo poquito que le tiene, todo está completamente deshecho y podrido. Otras semillas cayeron entre espinos y abrojos, y representa a todos aquellos que con gozo y efervescente reciben la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, la fama, la riqueza, las posesiones ahogan la palabra de Dios y hacen infructuoso su crecimiento. Pero una parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo al 100 por 1, al 100%, completamente en la obra que el Señor quiso que su palabra produjera. Y ojalá tú seas el buen campo en que la buena semilla de Dios es plantada. Y también de eso está hablando aquí. Es necesario saber que fue enviada la misma semilla. ¿Pero qué hizo la diferencia? Nuestros corazones al recibirla. La misma semilla fue enviada, pero cayó en diferentes corazones. Cuando Cristo enseñaba, unos decían: este palabrero que está diciendo. Otros se burlaban de él en la misma enseñanza. Otros eran indiferentes y decían: bueno, ni me da ni me quita lo que él dice o no dice, pues ni lo entiendo. Y otros venían y aceptaban a Jesús como el Señor. En una misma congregación, en un mismo grupo, la misma semilla fue enviada, pero la respuesta fue diferente en cada corazón. La culpa no es de Dios. La culpa es de nuestra respuesta a las cosas del Señor. No empiece a decir: bueno, como yo no crezco, creo que es la voluntad de Dios que yo no crezca espiritualmente. A lo mejor el Señor me llamó para ser un raquítico espiritual. No, la culpa es nuestra. Nadie puede comer por ti, ni beber por ti, ni el Señor te ha llamado a ser palúdico espiritual. Te llamó para ser columna y pilar fuerte de su verdad, y es nuestra culpa. Hay algunos que echan la culpa a la esposa. Es que esta esposa no me ha dejado crecer en las cosas del Señor. Otros echan la culpa al esposo. La esposa dice: es el esposo. Ay, que el Señor cuando habló de tome su cruz y sígame, camine a ver mi cruz. Y esto es lo que no me ha dejado crecer por... Nada puede ser culpado. El que no tiene esposa ni esposo le echa la culpa al gato. El gato fue el que no me deja crecer, y el perro tampoco. El que ande buscando, el que busca excusas, no sirve sino para eso en esta vida. Para solo buscar excusas. No sirve para más. Y debemos llegar al punto de decir: yo soy el culpable, nadie más. Nadie más tiene la culpa de que no he crecido espiritualmente, sino porque realmente no he querido. Y el verso 9 dice: pero En cuanto a vosotros, oh amados, menos mal que no estaba hablando de nosotros. Ya lo que dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque es necesario hablar estas cosas así. No estoy hablando de vosotros, dice aquí el escritor, porque vosotros no sois, no caben en la descripción que se ha hecho anteriormente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estoy hablando, dice el apóstol aquí, o el escritor a los hebreos, puede ser el apóstol Pablo, pero no lo sabemos. Pero sabemos que el Espíritu Santo inspiró estas palabras. Estoy hablando solo a los perezosos, a los que no han crecido, a los que no sirven, a los que solo están sentados en las bancas, a los que solo esperan ser ministrados y no están ministrando, no están sirviendo, pero no a vosotros, porque ustedes no caben en esta categoría. Alguien me dice allá, ¿cómo que no? Está hablando es como de nosotros. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Necesitamos que tu vida cristiana sea más ferviente cada día. La misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El mismo fervor que nos acompañó desde nuestra conversión de Cristo debe estar hoy en nuestros corazones. La misma alegría de hacer las cosas al conocerle y aún mayores. Para certeza de la plena esperanza. Verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Siempre un juramento en el Antiguo Testamento reemplazaba lo que hoy puede ser un fiador. Quien iba en ese juramento debía responder por las cosas que se juramentaban. Por eso nadie juraba por la gata, por la mascota, porque ¿qué gata va a responder por lo que tú acabas de prometer? Pero Dios, no teniendo uno mayor, todos juraban por alguien mayor, por sus padres, la mamá, por el Señor. Dios, no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Estas bendiciones son para nosotros también. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 35 años esperó Abraham con paciencia para alcanzar la promesa de fe que el Señor le había dado. El Señor a veces contesta nuestras oraciones inmediatamente, con un sí o con un no. Otras veces quiere probar nuestra paciencia dejándonos esperar un rato. Abraham lo dejó esperar un ratico, 35 años. ¿Qué tal nosotros esperando un tiempo así cuando oramos? Señor, si me concede esto y es tu voluntad, tómate todo el tiempo que quieras, pero tiene hasta la próxima semana. Qué opuestas son nuestras palabras, toma todo el tiempo. Hágase, Señor, tu voluntad, oran muchos, pero tiene que ser así, y así es. Entonces no le diga al Señor lo que no quiere que se haga. La oración no es presionar a Dios para que se haga lo que nosotros queremos. La oración es buscar la dirección de Dios para que no pase lo que nosotros pensamos o queremos, sino que pase lo que Dios quiere y desea que pase. Es un sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como el Señor Jesucristo nos enseñó: Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Así que cuando oramos, es una negación a nuestra voluntad y aceptación de la voluntad de Dios. Sabemos que la fe de Abraham flaqueó algunas veces, porque Abraham fue un hombre como nosotros, pero Dios le fortaleció. Él quiso ayudar a Dios, pero a Dios no tenemos que ayudarle. Nosotros necesitamos su ayuda, Él no necesita nuestra ayuda. Lo que obtuvo de esta ayuda a Dios fue aflicción en la carne, peleas en su misma casa, tomando la egipcia Agar para que se cumpliera que Dios le había prometido darle un hijo, nació Ismael. Pero Ismael representa las obras de la carne, lo que nosotros hacemos en los impulsos de nuestra carne por impaciencia de no esperar en la perfecta voluntad de Dios. Y jamás será bendición lo que nosotros tomemos en la carne por no esperar en el Señor. ¿Qué le costó a Abraham este pequeño o esta duda en su fe? 13 años de silencio. 13 años en que Dios no le dijo nada. Creo que fueron los 13 años más oscuros en la vida de Abraham, un hombre que estaba acostumbrado a que Dios continuamente tratara con él. Pero vino la promesa, aun cuando Abraham veía su cuerpo más y más envejecido y Sara más envejecida y estéril. Vino no cuando él quiso, sino cuando Dios quiso. No vino conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y es necesario que nosotros pensemos, no como viendo a Dios en nuestras limitaciones. Para Dios no hay nada duro ni difícil, menos imposible, mientras que para nosotros sí hay cosas duras, imposibles, difíciles. Por eso Dios hace lo que Él quiere, como Él quiera. Dice aquí en el verso 16: porque los hombres ciertamente jurando por uno mayor que ellos, para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. ¿Has visto como todos? Hágame aquello. Bueno, sí lo voy a hacer, pero prométeme. Sí lo prometo. Bueno, júralo. Y ahí termina toda controversia cuando alguien le dice, lo juro. Aunque el cristiano ya debe hablar sí y no y dejarse de juramentos. Al mentiroso siempre casi le hacen jurar, porque nadie le cree nada. Pero al que dice verdad solo necesita decir sí y no y ya queda definido. Pero el mentiroso, cuando alguna vez le da por decir la verdad, nadie le cree, ni siquiera jurándolo. Pero es verdad, no, usted siempre dice mentiras, ahí se está inventando otra mentira, ¿verdad? Verso 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Solo fue para fortalecer nuestra fe. Con solo que Dios nos diga las palabras de Él, sus palabras son en el sí y en el así será hecho, porque lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Pero para que nuestra fortaleza en sus palabras sea mayor, hace Dios un juramento, verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza viva puesta delante de nosotros? Cristo Jesús, nuestra esperanza, puesta al frente de nosotros por el Señor, y nosotros hemos corrido a Él para agarrarnos de esa esperanza puesta por Dios, por nosotros. Tenemos una fortísima confianza, la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, y Dios no cambia, y cielo y tierra se acabarán, pero sus palabras no pasarán sin que se cumplan completamente lo dicho por el Señor. Y hay otra cosa inmutable, Dios lo hace por juramento, juró el Señor y no se arrepintió, porque Dios jamás cambia. Ese juramento que Dios ha hecho es de nuestra salvación, de nuestra esperanza, de la gloria que tomó Cristo para compartirla con nosotros. El verso 19 dice, de la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y concluye esta enseñanza del capítulo 6 mostrándonos la gracia y misericordia que Dios ha tenido para nosotros en Cristo nuestro sumo sacerdote. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Tomó nuestro lugar como mediador, murió por nosotros como propiciación en la cruz del Calvario, entró hasta la presencia de Dios y salió de allí para tomar nuestra mano y hacer su obra por nosotros, estando siempre con Dios y viniendo a socorrernos. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, un velo que algunos dicen que tenía más de 10 centímetros de espesor, en lino fino, finísimo, era prácticamente una pared, se rompió de arriba hasta abajo, dejando a la vista todas las cosas que antes no podíamos ver. Y demostrando con esto que ya no había más hombres intermediarios entre Dios y los hombres, sino solo Jesús. Y esa promesa que hay para nosotros, dice que ese velo está sobre nuestras frentes y nuestros corazones, si no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero que ese velo se romperá cuando Jesús entre en nuestro corazón y veremos las cosas cara a cara. Y veremos las cosas como Dios quiere mostrarlas a nosotros, porque las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Y Jesús, tomando ese sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, es hecho al mismo tiempo para nosotros rey y sacerdote, rey de reyes, señor de señores y nuestro mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué hemos de temer si el mismo que murió por nosotros es el mismo que nos recibirá? Él nos está esperando. Ojalá cuando vayamos a la presencia de Dios tengamos ese amigo en Jesús. Seamos sus ovejas, que le conozcamos a Él y Él nos conozca a nosotros. Y no sea una mirada fría de alguien desconocido, sino el abrazo eterno de aquel que murió por nosotros y de aquel que quiere que marchemos hacia la madurez en Cristo Jesús. Por este tiempo que llevamos en el Señor y en el privilegio de conocerle, ya debemos ser capaces de enseñar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, pero me cuesta mucho trabajo hablar de Cristo. La vida que no vive para Cristo no puede hablar por Cristo ni para Cristo. Lo anormal sería que tú, cultivando una íntima comunión con Dios, no hablaras de tu Señor y tu Salvador. Lo normal es que si tienes una íntima comunión con Él y caminas con Él, cuando abre tu boca no tiene más que hablar sino de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en tu vida, que ha hecho en tu vida y que hará en tu vida. Ojalá Cristo sea nuestra viva esperanza y nuestra relación con Él no sea una relación de ley ni de rutina, sino una relación viva de amor cada día. Eso aspira el Señor con nosotros. Y que si alguien quiere gloriarse, gloríese en su íntima comunión con Dios. Y si no la tiene, no diga nada. No importa que sepa mucho, conozca mucho, entienda mucho. Si no tiene una relación personal con el Señor, no hay nada en su corazón. Es lo más importante, lo más esencial y lo que nos lleva a madurez y crecimiento cristiano. Vamos a orar.